o transparentes.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya son las 6 de la mañana y hoy es un día de jueves en el que pedrada a pedrada contaremos toda la vida de milagros de España, los españoles y el mundo entero, hasta la 1 de la tarde. Esto vamos a comenzar a hacerlo ahora aquí a las 6 con Gorge Bustos, que ya está engrasado, preparado. Le han hecho su entrevista hoy en El Mundo, que es muy interesante, y dispuesto a que ustedes no se pierdan nada de lo que deben saber. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Arrancamos ya mismo. Es jueves 4 de septiembre. Buenos días y bienvenido al amanecer de este día. Hoy se esperan lluvias en el norte, más intensas en Galicia y en el Pirineo. Por la tarde habrá tormentas en Cataluña, Aragón y en el norte de la Comunidad Valenciana, y en el resto el cielo estará más tranquilo, con algo de niebla. Las temperaturas bajan en el centro y en el norte, pero suben en la zona sur. Y en Canarias, nubes en el norte con algo de lluvia y de viento. Hoy tenemos la vista puesta, y el corazón también, en nuestros vecinos portugueses. La tragedia ha golpeado Lisboa, dejando 15 muertos y 18 heridos de gravedad, 5 de ellos en estado crítico. Ha descarrilado uno de los famosos funiculares que suben y bajan por las colinas de la ciudad. El tranvía, ya sabes que allí es un icono turístico, pero ayer se convirtió en una trampa mortal.
Tem gente de todo lado.
Escuchas a los ciudadanos de Lisboa tratando de socorrer a los viajeros nada más producirse el accidente. Ha ocurrido en la línea conocida como el Ascensor de la Gloria. Un vagón lleno de turistas se estrelló contra un edificio después de caer por la colina a toda velocidad. Por cierto, 2 de los heridos son turistas españoles. Si has tenido la fortuna de visitar Lisboa, una de las ciudades más bellas de Europa, recordarás el aspecto de estos bonitos vagones. Es una especie de pequeño tranvía de color amarillo que circula despacio normalmente, a una velocidad como máximo de 8 kilómetros por hora. Así que hay ya una investigación en marcha para averiguar por qué el funicular se embaló cuesta abajo hasta descarrilar. Y ojalá que los vecinos portugueses no se dividan ante esta catástrofe ni la usen políticamente, y nos den así una lección de unidad en el dolor, que aquí buena falta nos hace. Y aquí digo, en España, la imagen la hemos vuelto a encontrar en la Vuelta Ciclista a España, y no por motivos deportivos. No es la primera vez que unos extremistas, convencidos de estar ejecutando un acto heroico de resistencia, boicotean la carrera. Te voy a rescatar un par de noticias tremendas que estaban enterradas en el hondón de la hemeroteca de nuestro país. 9 de mayo de 1968, fíjate si ha llovido, un grupo de fanáticos que aún no había matado a nadie y que se hacía llamar País Vasco y Libertad, en vasco Euskadi eta Askatasuna, o sea, ETA, sembró el caos en la Vuelta Ciclista a España, colocó y detonó un artefacto explosivo durante la 15ª etapa que cubría el recorrido entre Vitoria y Pamplona. En ese momento lideraba la etapa un ciclista vasco del equipo CAS, que era el gran equipo de la época. Este ciclista se llamaba José Luis Uribe Zubía y llevaba 25 minutos pedaleando en solitario. Se había escapado, le sacaba 2 minutos al pelotón y de pronto distinguió a lo lejos lo que parecían unos agentes de la Guardia Civil que le hacían señas para que se detuviera. Pero Uribe Zubía no hizo caso y al seguir pedaleando se topó con un boquete de 1.5 metros de ancho en la carretera que logró esquivar como pudo. No fue la única consecuencia de la explosión. Un matrimonio y su hijo, de 3 años, resultaron heridos por los cristales de la ventanilla de su propio coche, que no soportó la onda expansiva. La etapa fue suspendida. Ese día no murió nadie. Pero solo un mes después, el 7 de junio de 1968... ETA cruzó la línea letal que separa al activista del terrorista y cometió su primer asesinato. En un control de carretera tiroteó al guardia civil José Antonio Pardines. Inauguraban así su macabro historial, y a partir de ese día se pasaron medio siglo vertiendo sangre inocente por culpa de una ideología estúpida y criminal. Pero la Vuelta Ciclista volvió a convertirse en objetivo del extremismo en mayo de 1990. Se corría la 16ª etapa que cruzaba la frontera entre La Rioja y Navarra. Y de pronto, en mitad de la etapa, dos artefactos compuestos por 500 gramos de trilita hicieron explosión. No causaron daños personales, pero las amenazas de que se iban a colocar varios más a lo largo del recorrido entre Logroño y Pamplona aconsejaron paralizar la etapa. Y eso que desde años antes, en 1978, ya se había cancelado el paso de la Vuelta por Euskadi. La extorsión de la violencia una vez más dio resultado. Y la Vuelta Ciclista a España estuvo 33 años sin pasar por el País Vasco. Exactamente hasta 2011, el año del anuncio del cese definitivo de eso que los encapuchados llamaban lucha armada. Bueno, pues ayer la Vuelta Ciclista a España volvió a convertirse en el chivo expiatorio de un fanatismo de otro tipo, infinitamente menos peligroso que el etarra, pero incapaz igualmente de respetar las libertades públicas.
Aquí en la línea de meta, Kike Iglesias, la policía toma posiciones para que todo se desarrolle dentro de una cierta normalidad, las protestas contra el genocidio del pueblo de Gaza.
Sí, a 150 metros de meta es donde se originan todos los problemas. Hay un montón de gente con banderas de Palestina. La policía intenta que no ceda ninguna de las vallas que están, bueno, pues dejando a salvo el paso de los corredores que van a volver evidentemente a pasar por aquí hace un rato.
Así lo contaron ayer nuestros compañeros de COPE Deportes. Y me dirás, ¿no estará usted comparando las protestas pro-palestinas con la ETA? No. Ayer no pasó nada demasiado grave, por fortuna. Hay 3 detenidos, hay 4 ertzainas heridos, pero pudo ser mucho peor. El final de etapa se tuvo que adelantar 3 kilómetros por seguridad y no se ha declarado ningún ganador, claro. Insisto, no estoy comparando el grado de violencia en ambos fenómenos. Estoy relacionando ideologías incompatibles con la convivencia democrática. Porque boicotear la vuelta no es un acto democrático. Ni es una muestra de rebeldía, ni de heroísmo ante la injusticia. Es una manifestación más de radicalismo. Hay un trasvase ideológico natural entre el apoyo a ETA y el apoyo a Hamás. Un vínculo que tampoco es nuevo, ¿eh? Pero que ahora está arreciando. Y que vuelve a colonizar violentamente el espacio público. Porque tampoco es casualidad que los radicales decidieran actuar el día de la etapa que culminaba en Bilbao. Vamos a explicar esto una vez más porque creo que es importante. Se puede, incluso se debe, alzar la voz contra lo que está ocurriendo en Gaza. Benjamín Netanyahu está cometiendo crímenes de guerra. Está matando a civiles y quiere expulsarlos de su tierra. Está respondiendo a la masacre del 7 de octubre de forma claramente desproporcionada, con acciones tan infames como provocar una hambruna deliberada o disparar contra periodistas. Por eso muchos judíos que viven en Israel se manifiestan contra su propio gobierno, porque es una democracia. Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el fanatismo criminal de Hamás. Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamás equivale a todo el pueblo palestino. Bueno, pues parece ser que estas sencillas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas. Gente escasamente sutil, que encima la toma con unos ciclistas que pasaban por allí y con un equipo israelí que ya se ha pronunciado en contra de Netanyahu. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Pedir audiencia a Greta Thunberg? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dejar la bici y subirse a la flotilla de Greta? Y ojo, porque crece la presión para que los organizadores de la vuelta expulsen al equipo de Israel alegando motivos de seguridad, o para que ellos mismos, ya hartos, terminen yéndose. O sea, las víctimas convertidas en culpables. Qué molestas son siempre las víctimas, ¿eh? Siempre molestando. También molestaban en Alsasua los guardias civiles. Es que van provocando con su sola existencia. Esto es como lo de Eurovisión. En cada edición del festival aumenta el antisemitismo de brocha gorda. Pero ¿por qué no van a poder participar israelíes en una vuelta ciclista o en un concurso de canciones? ¿Por qué es tan difícil diferenciar entre un ciudadano y su gobierno? ¿O entre un individuo cualquiera y aquellos que se arrogan la representación de su identidad? ¿O es que todos los vascos son culpables de lo que hizo ETA? Cambiando de asunto, quiero que escuches esto.
Su Majestad el Rey.
¿No oyes nada? Bueno, se oye el anuncio protocolario de la llegada del rey a la sala de audiencias, se oyen los flashes de las cámaras y parece que no se oye nada más. Pero fíjate bien, voy a ponerlo otra vez.
Su majestad el rey.
¿Lo has oído esta vez o no? Es la tensión que se corta en el ambiente con cuchillo. Es un silencio espeso que se derrite sobre la cabeza procesada de Álvaro García Ortiz, el todavía fiscal general del Estado. Don Felipe opina con gestos, a veces muy sutiles, pero inequívocos. Se acerca a Ortiz y le da la mano, como dicta el protocolo, pero luego se gira hacia los fotógrafos y se pone muy serio. Los labios tiesos, el ceño levemente fruncido. Y el otro le mira como diciendo, ¿qué estará pensando de mí? Pues lo que pensamos todos, menos tu presidente, Álvaro. Que eres el único fiscal general de Europa que está a punto de sentarse en un banquillo y no dimite. En señal de protesta y en solidaridad con los jueces atacados por el gobierno, Feijóo ha decidido ausentarse del acto de apertura del año judicial, que será este viernes. Es una decisión de riesgo. Hoy parece un error por el desaire institucional que proyecta. Pero quizá la semana que viene parezca un acierto cuando le abran juicio oral a todo un fiscal general del Estado.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días. Buenos días a todos. Contamos que Vladimir Putin ha asegurado desde China que está dispuesto a reunirse con Zelensky, pero en Moscú.
Nunca lo he rechazado. Si el encuentro está bien preparado y puede llevar a resultados positivos. Trump me preguntó si se podía dar ese encuentro. Y sí, es posible. Si Zelensky está preparado, que venga a Moscú y ese encuentro tendrá lugar.
Kiev ha tachado la oferta de inaceptable. Dicen que si hay reunión tendrá que ser en un país neutral.
Obvio. Y esto pasa mientras Occidente sigue asimilando el impresionante desfile militar del ejército chino, Una demostración de fuerza que no solo se quedó en el desfile, porque por primera vez vimos juntos al presidente chino Xi Jinping, al ruso Putin, al dictador norcoreano Kim Jong-un. Una imagen histórica que Trump definió como una conspiración contra Estados Unidos. Y a todo esto hay que sumarle este mensaje que Xi Jinping aprovechó para lanzar a la humanidad.
Hoy la humanidad vuelve a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz o la guerra, el diálogo o la confrontación, el beneficio compartido o el juego de suma cero.
Es el momento de elegir, dice el chino. Y fíjate, porque de ese desfile ha sido muy comentado este momento en que los tres autócratas caminan por la plaza de Tiananmen y un micrófono abierto capta a Putin y a Xi Jinping hablando de trasplantes y de vivir hasta 150 años.
Lo que nos faltaba.
Empieza el chino, ojo, diciendo que a los 70 eres todavía un niño.
Antes la gente raramente llegaba a los 70, ahora con 70 aún eres un niño.
La biotecnología está en continuo desarrollo. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves e incluso se puede alcanzar la inmortalidad.
Algunos predicen que en este siglo la humanidad podría vivir hasta 150 años.
Y Putin, Jorge, llega a plantear su inmortalidad, ¿te imaginas?
Dictadores perpetuos, lo que nos faltaba.
Bueno, tremendo. Y la otra noticia internacional pasa por el Caribe porque el Pentágono advierte de que la ofensiva antidroga en el Caribe precisamente no se detendrá con el primer ataque.
Estados Unidos no se va a detener y Nicolás Maduro tampoco, porque ha vuelto a decir esta madrugada que Venezuela tiene fe inquebrantable en la victoria ante la embestida de Estados Unidos. Además dice que el gobierno de Trump no está en el Caribe por la droga, sino por el petróleo de Venezuela.
Pero ellos vienen. De verdad, verdadita, ¿tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Y ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos. Le pertenece a ustedes, de estos niños y estas niñas.
Y nos vamos ahora hasta Marruecos, porque allí han condenado a 2 años y medio de cárcel a la activista que se exhibió con el lema Alá es lesbiana en una foto que colgó en redes sociales.
La militante feminista Ibtissam Lasgar, recluida en una celda de aislamiento pese a padecer un cáncer, alega que no atacó a la religión, sino a la ideología patriarcal.
Más cosas. Ryanair ha anunciado este miércoles la eliminación de 1 millón de asientos para la temporada de invierno en los aeropuertos regionales de España.
La compañía irlandesa dejará de operar en 4 aeropuertos españoles, cierra sus operaciones en Tenerife Norte, en Vigo, y mantiene cerrados Jerez de la Frontera y Valladolid, además de quitar su base en Santiago. Aena ha contestado diciendo que esto es una infumable estrategia de extorsión.
Y en su nota de prensa, Ryanair ha cargado contra la descarada decisión, dice, de Aena de aumentar sus tasas a partir del próximo año.
Y en el partidazo de COPE, la Vuelta Ciclista a España sigue adelante pese a los intentos de boicot de grupos pro-palestinos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Ya lo decías tú. Tras lo acontecido en la etapa de ayer, en la que no tuvimos ni ganador ni meta, se cogieron los tiempos a 3 kilómetros debido a que varios grupos pro-palestina boicotearon esa llegada a meta en la Gran Vía de Bilbao. Hoy la Vuelta corre en Cantabria y tanto la organización como el equipo Israel Premier Tech han comunicado que van a seguir adelante. La Vuelta deja clara su neutralidad política y el equipo Israel deja claro que quiere llegar a Madrid y quiere acabar la carrera. Hoy toca 145 kilómetros desde Laredo hasta los Corrales de Buelna, Cantabria, con Vingegaard, líder de la general. Al margen, tenemos también cita doble con la selección española en tiempo de juego. A las 9:45, la selección española de fútbol debuta en las eliminatorias de clasificación al Mundial 2026. Lo va a hacer ante Bulgaria y nos citamos también con la selección de baloncesto Eurobásquet. Se juega el todo por el todo ante Grecia, 8:30, aunque pendientes, eso sí, a las 2:00 p.m, del Bosnia-Georgia, que puede ser clave para la clasificación de los de Sergio Escariolo. Y en el US Open, configurado el Djokovic al Caraza, anotamos en semifinales, el otro lado del cuadro, a Sinner y a Félix Auger aliasín.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hace justo un año, cuando comenzamos esta tarde de COPE, en nuestro primer programa, conocimos a Inma. Acababa de dar a luz al pequeño Nicolás.
Sientes cómo sale la cabecita, sale el cuerpo y te lo ponen encima.
Y hoy que cumplimos un año, pues solo te digo que vamos a estar en la fiesta de cumpleaños de Nicolás, que cumple también un añito.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias, lo acabamos de contar. Ayer fue el rey Felipe VI el que recibió al fiscal general del Estado. ¡Qué remedio! Hoy va a ser Pedro Sánchez el que lo reciba en Moncloa y de mil amores, a pocas horas de que se abra oficialmente el año judicial mañana. Acto al que Álvaro García Ortiz no renuncia a ir. O sea, quiere abrir él el curso judicial en el que se va a sentar en el banquillo para ser juzgado. Y no parece que Sánchez vaya a evitar esa foto cortándole la cabeza antes de mañana viernes, ¿eh? El que ha anunciado que no va a ir es Alberto Núñez Feijóo, dice el líder del PP, que no quiere coincidir con un fiscal general imputado. También toma esta decisión en protesta por los continuos ataques del gobierno a los jueces.
Unos ataques, Jorge, que ya han cogido vuelo internacional con esa entrevista de Pedro Sánchez en The Guardian, donde vuelve a acusar a esos magistrados de hacer política. Mientras, los que siguen cerrando filas con el gran jefe son sus ministros, incluido el que supuestamente debe defender a esos jueces, el titular de Justicia, Félix Bolaños.
Lamentablemente, claro que hay actuaciones muy minoritarias que están generando un intenso debate social y dentro de la propia carrera judicial sobre el daño que esas actuaciones muy minoritarias están haciendo a la justicia. Pero con el tiempo todo se pondrá en su sitio.
Y precisamente sobre ese ataque a los jueces hemos hablado en la linterna de COPE con la presidenta de la Asociación de Fiscales, con Cristina de Seus.
Se quiere confundir a la ciudadanía hasta el punto de crear la creencia de que los jueces pues tienen una guerra contra los políticos, en especial contra el presidente del gobierno y su partido. Por otro lado dice, pero hay políticos que se dedican a hacer justicia. Bueno, usted, señor presidente, está absolviendo a personas de su proximidad y está también entonces dictando sentencia antes de que los tribunales lo hagan.
Bueno, pues si hay un juez que envenena los sueños de Pedro Sánchez, ese es sin duda Juan Carlos Peinado, el magistrado que investiga a su mujer, a Begoña Gómez, a la que ha imputado ya una manita de delitos. Sobre el último, el de malversación de fondos públicos, hay novedades. Seguro que recuerdas que Begoña tenía que declarar el día 11 de este mes, pero su abogado pidió aplazar la cita porque tenía un juicio en Tenerife. ¿Y qué ha hecho Peinado? Pues la ha fijado para un día antes, para el día 10, y la hace coincidir con la declaración de su amiga y asistente, Cristina. Además, ha solicitado a Moncloa todos los correos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde su cuenta oficial de presidencia del gobierno desde el 2018. Antes de recibir al fiscal general del Estado, esta tarde en Moncloa, Pedro Sánchez va a seguir con su prolífica agenda internacional, Pilar.
Así es, ayer recordemos, estuvo en Londres para verse con el primer ministro británico, Keir Starmer. Esta mañana va a estar en París, en la reunión de la coalición de líderes voluntarios por Ucrania. ¿Cuáles son los objetivos de esta cita en la que también va a estar Zelensky? Los resume Ricardo Rodríguez.
Las garantías de seguridad para Ucrania, la presión sobre Rusia, además de la perspectiva de un alto el fuego, todo ello estará este jueves sobre la mesa de la coalición con la presencia de Volodymyr Zelensky. En la cumbre, auspiciada por Emmanuel Macron, participará Pedro Sánchez junto a otros líderes europeos, así como con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, o el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El principio de una paz justa y duradera, que respete la soberanía e integridad territorial ucranianos, sigue siendo reiterado por los líderes sin dejar de mirar a la Casa Blanca tras la cumbre de este verano entre Donald Trump y Vladimir Putin. La reunión de la capital francesa llega ante todo después de haberse visualizado en Pekín el desafío de Putin a Occidente al proyectar la imagen de que dispone de los apoyos de China y de la India a pesar de los 3 años de guerra.
Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos. Sacamos 2 aviones de la base de Santiago, lo que resulta en el cierre de la base. En el aeropuerto de Tenerife Norte dejamos de operar vuelos este invierno. En los aeropuertos de Valladolid y Jerez continuamos cerrados. Y Vigo también perderá los vuelos de Ryanair a partir de enero de 2026.
Es Alejandra Ruiz, la directora de comunicación de Ryanair en España, anunciando los recortes que va a llevar a cabo esta aerolínea en nuestro país en 2026. Además de ese cierre de la base de Santiago y la cancelación de los vuelos en Tenerife Norte y en Vigo, también va a reducir sus operaciones en Asturias, Santander y Zaragoza. ¿Cuál es el motivo de esta decisión, Pilar?
Pues es fundamentalmente un motivo económico, Jorge. En concreto, la subida de tasas del 6,62% que ha decidido aplicar AENA a partir de enero en los aeropuertos españoles, lo que reduce sus márgenes de beneficios y hace que esas rutas sean, según Ryanair, insostenibles. Va a haber en total unas 36 conexiones canceladas con Canarias como la región más afectada. De ese 1 millón de asientos que se van a quitar, 600.000 serán en vuelos de desde y hacia el archipiélago. María Fernández es la directora general de Transportes del Gobierno Canario.
Esto es algo muy grave, recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva.
Y siguiente problema que se plantea, que esas plazas que pierde España se van a desviar a Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia. Dicho de otro modo, que se puede resentir el sector turístico. No es de extrañar, por tanto, la preocupación que ha mostrado en Mediodía COPE el presidente de la patronal de las agencias de viajes españolas, Carlos Garrido.
Muchísimo. La conectividad es un factor importantísimo en los viajes, en los turistas, y a nosotros nos preocupa doblemente, ¿no? Por lo que tiene que ver con la conectividad, no solo a España como destino y con la competencia que tienen otros destinos, sino también el factor emisor, el 75%. De las operadoras españoles, también dependemos mucho de la conectividad para la emisión y para los viajes de los españoles.
No sé si es una forma de negociar fuerte o va totalmente en serio, pero luego está Pilar el asunto laboral, las consecuencias que va a tener, y habrá que ver cuántos empleos se puede llevar por delante estos recortes. De momento, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a citar a los responsables de Ryanair para analizar esos planes de la compañía. Seguimos hablando de transporte, en este caso de las carreteras españolas. Ya conocemos el dato de siniestralidad durante este verano, en el que por primera vez se ha superado el 1 millón de desplazamientos. 228 personas han perdido la vida en el asfalto en julio y en agosto. Es decir, cerca de 4 muertos cada día. Son 15 menos que el año anterior, pero siguen siendo demasiadas vidas las que se pierden en nuestras carreteras.
Razón más que suficiente para que mantengamos todas las precauciones. Nunca nos permitimos ni nos permitiremos bajar la guardia.
Sí, hay que seguir con la guardia alta, es lo que dice Marlaska, sobre todo con los controles. Y es que casi la mitad de esos 228 fallecidos habían consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Te recuerdo que el límite máximo actual de alcohol para poder conducir es del 0,5 gramos por litro de sangre, pero el Congreso, ojo, trabaja ya en la reforma para rebajarla hasta el 0,2. El ministro pide celeridad para aprobar esa medida, aunque de cara al futuro cree que debería ser 0,0.
La tasa de alcoholemia cero la recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la Federación Española de Municipios y Provincias y todas las fundaciones y asociaciones que trabajan la seguridad vial.
Ha bajado mucho la siniestralidad vial en las últimas décadas. Quizás sea una utopía perseguir la siniestralidad cero, pero se puede seguir haciendo más, se puede seguir bajando el número de muertos en carretera. Tras 230 personas en dos meses, siguen siendo muchas. A las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time. Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa. Tú decides.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio porque bajamos los gastos de envío en el súper online a solo 3,99€. Consulta condiciones en carrefour.es. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la 1, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal, Jorge Bustos?
¿Qué tal, Carlos? Y no perdemos de vista la tragedia de Lisboa, ese accidente fatal que ocurrió anoche en el histórico funicular que conecta el barrio Alto con el centro de la ciudad y que deja ya al menos 15 muertos y 18 heridos. Enseguida te vamos a dar más detalles. Lo cierto es que el día de ayer dejó muchas imágenes para el análisis y casi ninguna buena. Va a quedar para nuestra historia particular de la vergüenza, por ejemplo, la foto del primer fiscal general del Estado imputado en España, siendo recibido en audiencia por el rey Felipe VI. Pero hay otras imágenes que merecen comentario. Por ejemplo, la de Pedro Sánchez en Londres, donde se ha reunido con el primer ministro británico, Keir Starmer, en su residencia de Downing Street.
So we are two governments aligned on many issues, on many policies. As Prime Minister Starmer has said, we're going to sign a very important bilateral agreement.
Somos dos gobiernos alineados, dice nuestro presidente. Oye, hay cosas que hace bien Pedro Sánchez, ¿eh? Por ejemplo, hablar inglés. Otra cosa es que se puede mentir en la lengua de Shakespeare con la misma soltura que se miente en la de Cervantes. Es cierto que el español y el británico son los únicos gobiernos socialistas de peso que quedan en Europa. Pero eso no significa que compartan estrategia, principios y ni siquiera ideología. Por no hablar de la moral. Hay mucha distancia entre el laborismo de Starmer, que se esfuerza por alejarse de aquel radicalismo infantil de Jeremy Corbyn que encandilaba a Pablo Iglesias, y el personalismo de Pedro Sánchez, que carece de cualquier motivación ideológica o moral que no esté subordinada a su propia supervivencia política. Y eso se plasma en formas de gobernar completamente diferentes. Starmer, por ejemplo, ha aprovechado la guerra de Ucrania para posicionar al Reino Unido como referencia internacional. Hoy mismo el premier británico va a liderar la coalición de voluntarios para Ucrania que se reúne en París. Y allí se va a plantear la posibilidad de poner botas europeas sobre el campo de batalla. Sánchez asiste a esa reunión, pero con un perfil bajo barra rasante. El apoyo de España a Ucrania, que es real y es palpable, y eso Sánchez también lo ha hecho bien, luego no se concreta ni de lejos, pero ni de lejos, en la determinación británica o francesa. Y eso ha provocado que Sánchez pues se haya quedado más de una vez fuera de foros de decisión importantes. Es lo que pasa cuando juegas al pacifismo de consumo doméstico en las grandes cumbres de la OTAN. La política del Reino Unido es consecuente con el liderazgo internacional que se ha ganado a pulso. Su gasto en defensa subió el 2,5% en tan solo 2 años y aspira a subirlo más, mientras que en España ronda el 2% ya y Sánchez se niega en rotundo a aumentar más la inversión militar como nos piden nuestros aliados de la OTAN. La política adulta de Starmer asume que debe controlar el gasto, aunque sea impopular, para cumplir con sus compromisos militares. Por eso ha anunciado recortes sociales y una reducción de la cooperación internacional. Y eso, claro, ha provocado una fuerte oposición social, le ha granjeado críticas que se extienden incluso a su propio partido, los laboristas. Pero ese es el precio de la coherencia. Aquí en España, Sánchez no tiene ninguna intención de moderar el gasto social porque forma parte de su estrategia de supervivencia política. Siempre ha usado el gasto clientelar para comprar votos, pero además para ganarse el favor de sus socios, que no le dejan aplicar otra política presupuestaria que no sea la expansiva. Bueno, eso era cuando el gobierno presentaba presupuestos generales del Estado. Porque Sánchez encara ya el tercer año consecutivo incumpliendo su obligación constitucional de presentar presupuestos por la única razón de que no quiere sufrir una aparatosa derrota parlamentaria. Y aún así, si se los tumba, ya dijo el otro día en Televisión Española que él prorroga lo de la legislatura pasada. Y a seguir. Pero las diferencias entre laborismo y sanchismo se extienden a otros ámbitos. Ámbitos de plena actualidad social. Por ejemplo, la inmigración. En concreto, la inmigración irregular. En esta materia tan delicada, el Reino Unido ha apostado por endurecer el control en las fronteras. mientras que España no acaba de definir una política migratoria digna de ese nombre. El gobierno se limita a usar a los migrantes contra las comunidades del Partido Popular para excitar a Vox y generar tensión. Y en cuanto a los socios parlamentarios de Sánchez, en esta materia es que es imposible poner de acuerdo, por ejemplo, a Junts y a Sumar, como en tantas otras cosas. Así que seguiremos sin política migratoria en España. Ante la duda, lo que pida Puigdemont, eso sí. Y si pide que Cataluña no acoja más menores porque tiene miedo del auge del partido ultra de Silvia Oriols, pues concedido. Así que más allá de la foto y de un inglés pasable y de que sus apellidos empiezan por S, cualquier parecido entre Pedro y Keir es pura coincidencia.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Vamos a conocer ya otros asuntos de la actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y como avanzabas, Jorge, seguimos muy pendientes de las consecuencias del trágico accidente de un funicular en Lisboa que deja al menos 15 víctimas mortales y 18 heridos. Es el balance por ahora, tras el descarrilamiento del famoso funicular elevador de Da Gloria. Entre los heridos hay dos españoles, según ha informado el Ministerio de Exteriores.
Se está investigando todavía, pero todo apunta a que el accidente se ha producido por la rotura de un cable que habría desestabilizado el vehículo y que ha acabado por causar el choque brutal contra el edificio. La verdad es que las imágenes son tremendas. La cabina ha quedado completamente destrozada tras el impacto.
Y hay novedades respecto al intento de asesinato que sufrió el abogado y exdirigente del PP catalán Alejo Vidal Quadras en noviembre de 2023. La policía de Países Bajos ha entregado este miércoles a la Policía Nacional a una mujer acusada por su presunta vinculación con el ataque.
Sí, en concreto esta mujer habría participado en la financiación y preparación del atentado. La mujer de nacionalidad holandesa contaba con una euroorden de detención. Precisamente fue arrestada gracias a esa orden europea emitida por España.
Y contamos también que el presidente del gobierno insiste en atacar a los jueces. Primero lo hizo en la televisión pública y ahora en un medio de alcance global como The Guardian.
Qué poco patriótico. Bueno, en una entrevista al periódico británico, importante periódico británico, Pedro Sánchez dice que los jueces están haciendo política y que esa es una realidad a la que nos enfrentamos. Sánchez se defiende así de las causas judiciales que afectan a su familia y a su gobierno.
Bueno, pues precisamente la semana que viene Begoña Gómez está citada ante el juez Peinado y aunque su abogado pidió retrasar la fecha, el juez lo que ha hecho es adelantarla un día, al 10 de septiembre. Peinado además pide a Moncloa todos los correos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE más, en cope.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y es tiempo ya para la economía de bolsillo de mi compañera Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Oye, menudo lío con Ryanair, ¿eh? La decisión esta tiene mucha trascendencia porque supone suspender vuelos en 4 capitales de provincia.
Sí, sí, poca broma, lo lleváis contando desde las 6 de la mañana. Imagínate, en primer lugar, esto afecta a la conectividad de las ciudades que normalmente pues están mal comunicadas y además son ciudades medianas, ¿no? Y en segundo lugar, pues es la dependencia, Jorge, del turismo y de los negocios. Hablamos de que Ryanair ha anunciado que cierra el aeropuerto, sus aviones en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Va a suspender todos los vuelos a Vigo a partir del día 1 de enero, los de Tenerife Norte a partir de
este mismo invierno. Además, la aerolínea va a reducir, fíjate, la capacidad en otros 4 aeropuertos regionales, Zaragoza, Santander, Asturias y el de Vitoria. Para que te hagas una idea, Ryanair reduce su capacidad este invierno en España un 16% respecto del año anterior. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que se va a perder más de 1 millón de plazas, que si las sumamos a las 800.000 que ya se han reducido a lo largo de este año, bueno, casi 2 millones de plazas. ¿Hacia dónde se van? Pues mira, Marruecos, Suecia, Turquía, Italia, Albania y en Canarias están que trinan.
Esto es algo muy grave, recordemos que somos un archipiélago ultraperiférico, dependemos de la conectividad aérea y además esta operativa se va a retirar en invierno de este año, llegando a alcanzar al casi 500.000 de plazas menos en Navidad, con lo que eso conlleva, siendo una de las épocas en las que es más difícil encontrar pasajes, donde más suben de precio los pasajes y retirando tantas opciones del mercado, pues lo que va a hacer realmente es tensionar todavía más y hacer más difícil la conectividad de Canarias con el mundo y del mundo con Canarias.
¿Pero por qué toma esta decisión tan drástica Ryanair, Pilar?
Bueno, pues el problema está en las tasas aeroportuarias, que se vuelven a incrementar, lo vuelve a incrementar el operador de los aeropuertos, que es Aena. ¿De qué subida hablamos? De prácticamente un 6,5%, que dice la compañía, que son abusivas y poco competitivas. ¿Y esto por qué? Bueno, ya sabes, el modelo de low cost está basado en la eficiencia y el ajuste de costes. Esto permite tener billetes a un precio asequible para la mayoría y democratizar la posibilidad de viajar en avión, Jorge.
¿Y qué ha respondido Aena?
Que esto es un chantaje y que nadie obliga a Ryanair a ser uno de los grandes clientes de Aena, tal cual. En fin, la bronca está servida tras un durísimo comunicado de su presidente, del presidente de Aena, de Mauricio Lucena, pero en el fondo de todo esto, Jorge, está la nueva normativa medioambiental y habría que buscar una fórmula para respetar el medio ambiente y que viajar en avión no sea solo para ricos y para las grandes ciudades. Esto nos decía ayer en Mediodía COPE Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Creo que el Estado Aena ahí tiene que ser generosa, tiene que ser hábil para negociar, para cubrir los costes operativos sin que las compañías del sector pierdan la competitividad, porque si no será muy grave para todos y el coste que tendremos es mucho mayor que lo que puede recaudar Aena con ese incremento. Hay que pedirles sentido común y capacidad de negociar para llegar a un acuerdo que no reste la conectividad y la propuesta de valor que damos como destino.
Sentido común, ahí es nada.
Bueno, pues a ver si llegan a un acuerdo, porque si no va a salir pues el billete a Tenerife como si fuera Sudáfrica. Gracias, Pilar, nos reencontramos en el café. Y es hora de conocer ya lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la previa de la apertura del año judicial más convulsa que se recuerda, por las novedades en torno a la investigación en el caso Begoña Gómez y por las conclusiones de esa cumbre inquietante del nuevo orden mundial en China. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque por primera vez el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no asistirá al acto de mañana que preside el rey.
Parece evidente que es por no compartir foto con el fiscal general del Estado, ¿no?
Así se percibe este jueves en casi todos los enfoques. Jorge, La Vanguardia dice que el PP se ausentará como protesta. ABC precisa que Feijóo usa la excusa de un acto del PP para no ir. Y es que el motivo oficial que alega es que tenía un compromiso previo, pero recordemos que la apertura del año judicial es todos los años por estas fechas. Concretamente, Feijóo se va a la inauguración del curso político del PP de Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso. No parece algo especialmente ineludible, tampoco es casual que sea con Ayuso, dado que el fiscal general del Estado va a ir a juicio acusado de revelar secretos fiscales de su pareja, también investigado. El motivo a más por esta idea que ayer quiso remarcar Génova por medio de Alicia García.
Esto no es normal, tener a un fiscal general del Estado procesado a las puertas del banquillo y que compartirá tribuna con su majestad el rey en la apertura del año judicial el próximo viernes.
Claro, es que este acto lo preside el rey, que es su presencia la que da relevancia al acto.
Sí, y eso es de hecho lo que ha evitado una revuelta mayor, en este caso protagonizada por los propios jueces, según leo en El Confidencial. Dice que buscan fórmulas para boicotear al fiscal general, pero sin desairar al rey. Alude la información a conversaciones de WhatsApp, a chats y reuniones privadas, donde se habla de evidenciar un rechazo mayoritario a la presencia de Álvaro García Ortiz. Hoy las crónicas reflejan los dos puntos de vista. Feijóo le acusan de dar plantón a Felipe VI y desde el PP contestan que lo grave es exponer al rey a la foto con García Ortiz cuando Sánchez podría haberle obligado a dimitir. La fiscalía, de quien depende, acuérdate. Pero a juzgar por las palabras de Bolaños no parece que eso esté en los planes de Moncloa. El gobierno, desde luego, que tiene toda la confianza en el fiscal general del Estado, porque es una persona que está haciendo una magnífica labor al frente de la Fiscalía General, está persiguiendo el delito y está contando la verdad.
Ay, don Félix. Bueno, mientras tanto hay novedades en el caso de Begoña Gómez.
Es noticia hoy en todos los medios. Jorge, por ejemplo, en Voz Populi dice: Peinado pide a Moncloa todos los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que los investigue la UCO.
¿Y esto por qué ahora y por qué es importante?
Bueno, pues ahora porque se lo pidieron las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír, y es importante por varias cosas. Por un lado, porque el juez investiga si Begoña Gómez incurrió en malversación de fondos al emplear a una asesora de Moncloa en sus negocios privados, y en esos correos puede haber órdenes e instrucciones. El segundo motivo es que puede ser clave también para apuntalar el tráfico de influencias. Claro, el correo que se va a investigar es el oficial de Moncloa, y Jorge, convendrás conmigo en que si quieres lograr algo de alguien, pues un correo oficial del Palacio de la Moncloa resulta, digamos, que más convincente.
Persuasivo, sí.
Incluso intimidante, quizá, mucho más que uno de Gmail como el que podríamos utilizar tú y yo, ¿no? Al final es, pues, de lo que se trata el caso Begoña Gómez.
Oye, y vámonos a China, porque la escenificación del poderío militar junto a Putin y al dictador de Corea del Norte es un poco inquietante.
Sí, mira, ponte firme, Jorge, porque así suena el nuevo orden mundial.
¡Sí, sí, tú la aquí! ¡Quién es!
Esto suena tanto a siglo XX, Reque.
Totalmente. Es la foto de portada de ABC que recoge las palabras del presidente chino. Dice: la humanidad debe elegir hoy entre guerra y paz. Tiene gracia que lo dijo justo al lado de Putin, que invadió Ucrania. Ayer vimos las imágenes de los soldados desfilando con esa precisión milimétrica. Contaba la crónica de Televisión Española que se les exige buenos rasgos faciales para desfilar, y a ellas una altura superior de 1,73 m y conocimientos políticos. En cuanto a las marchas militares, destacaba la pieza que sonaron títulos como El ejército popular es leal al partido o Marcha hacia la gloria.
Ya, las bajitas no pueden ser marciales, vaya por Dios. Bueno, ¿y recomiendas algún análisis en la prensa de hoy?
Pues mira, recomiendo dos. Uno de la exministra Ana Palacio. En El Mundo advierte que China está reformulando la historia para reivindicarse por primera vez protagonista de la Segunda Guerra Mundial. El plan es ocupar el espacio internacional al que está renunciando Trump. La internacional autoritaria la bautiza Gustavo de Aristegui. La Razón dice que China no quiere dar una patada al tablero porque su estrategia es mucho más sutil. Dice que quiere que el mundo siga jugando la partida, pero obligarnos a todos a hacerlo con sus reglas.
Creo que siempre ha querido China. Bueno, ¿y algo más que te haya llamado la atención, Reque?
Pues mira, este temazo que leo en la prensa argentina y en la prensa israelí: la policía argentina está investigando a la hija de un nazi ya fallecido, ojo que no es un nazi cualquiera, es el asesor financiero de Hitler, y la investiga porque la acusa de tener en su poder un valioso cuadro del siglo XVII, robado en su día por los nazis a un comerciante judío holandés. ¿Y cómo lo han descubierto? Bueno, pues porque puso a la venta su casa en un portal inmobiliario, en una de las fotos aparecía el cuadro en la pared del salón. Tremendo.
Qué bueno, el expolio nazi, en fin, todavía colea. Nos vemos luego en el café.
De acuerdo.
Y saludo ya a Alberto Herrera. Buenos días, Alberto.
Amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy perfectamente. Ya es jueves.
Sí, señor. Oye, te cuento, en Venezuela hoy hay más de 20 españoles que están encarcelados en unas condiciones inhumanas. Muchos con doble nacionalidad y, por supuesto, de forma injusta, ¿no?, por Nicolás Maduro. Simplemente por haber, pues, mostrado algún tipo de rechazo al régimen, como con un simple tuit después de las elecciones que falseó, ¿no? Hay otros que llevan muchísimos más años, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro de que tú has visto o has escuchado historias de cómo arrestaban a ciudadanos que habían puesto un tuit, ¿no?, contra Maduro después de las elecciones.
Sí.
Es que hay muchos que van a cárceles como el Helicoide, que es uno de los edificios más siniestros de Caracas. Te cuento, hay torturas de todo tipo: hacinamiento, falta de medicinas, no hay atención médica, muchos sin comida, una incomunicación intolerable. Y hay muchos presos que se pasan meses sin poder llamar, o familiares que después de muchísimo tiempo ven cómo les ponen una capucha para poder ver a su hijo, por ejemplo, durante 2 minutos y con un cristal y un guarda adelante, ¿no? La mayoría fueron arrestados en las redadas, sin pruebas, y se les acusa de conspiración. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque lo que cuentan estas familias es que cuando se reúnen con las autoridades españolas, te recuerdo que son españoles, ¿no?, que muchos viven allí o que tienen la doble nacionalidad, pero que son españoles. Claro, cuando se reúnen con las autoridades españolas, siempre escuchan la misma respuesta: no podemos hacer más. Y aquí se produce, Jorge, una paradoja interesante. Claro, las familias recuerdan que Zapatero, como mediador, ha defendido incluso a presos estadounidenses en Venezuela. Pero parece que no está haciendo lo suficiente por sus compatriotas. Ojo a este contraste, porque tú sabes bien que este gobierno ha presumido de ser muy generoso a la hora de conceder la nacionalidad a descendientes de españoles. Hay casos de bisnietos con vínculos muy lejanos en el tiempo. Sí. Pero bueno, oye, eso es una decisión política, se presentó como un acto de justicia histórica. Claro, cuando toca ejercer la misma responsabilidad para proteger a ciudadanos españoles que están en una situación extrema, el Ejecutivo o no actúa o no lo hace de una forma eficaz. Entonces te cuento que a las 11 hablaremos con Yajaira González, que es la hermana de Alejandro González de Canales. Está en la cárcel desde el 9 de febrero del 24. Vive en una celda de 2 metros cuadrados que comparte con otro preso. Duermen en el suelo, sin sábanas. Tienen 10 minutos a la semana de patio. Come tan poco que ha perdido unos 20 kilos. Y su padre, semana a semana, se desplaza 300 kilómetros para poder visitar a su hijo cuando le dejan entrar. Le ponen una capucha para que no vea nada, le desorientan y le sientan frente a su hijo. Va a ser, bueno, interesante hablar con ellos y recordar la tragedia humanitaria que se vive en Venezuela. Oye, ya ha pasado tiempo de las elecciones y allí todo sigue igual, Jorge.
Y parece que la situación de estos presos no conmueve el corazón de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues te escucho luego, Alberto.
Venga, amigo.
Abrazo. Y tiempo ya para nuestra sección de traficantes de palabras, de columnistas que eligen una palabra de actualidad, una expresión, un sintagma para darle la vuelta y reflexionar sobre ella. Hoy lo hacemos con Armando Cerolo, que reflexiona sobre la palabra quita.
Buenos días, Jorge. La palabra traficada de hoy es quita, que es como el callejón de los espejos deformados, la chistera del mago barato y el trilero barriobajero. Es la argucia para seguir haciendo de esta España nuestra un lugar más injusto y desigual. Dime entonces por qué, si no, iba yo a rechazar que me perdonen lo que debo. Si el Estado le ofrece una quita a las comunidades autónomas, ¿por qué algunas lo rechazan? Quita es una palabra trilera, engañosa, que nos hace pensar que ha desaparecido lo que en realidad solo ha cambiado de lugar. ¿Dónde está el truco? El Estado perdona parte de su deuda a una comunidad autónoma y la asume él mismo. ¿Cuál es el resultado? Que, por ejemplo, un gallego dejará de tener 1.400 euros de deuda como gallego, pero tendrá 1.700 euros de deuda como español. Lo que le perdonas como gallego, se lo endosas como español. O sea, que no solo no le perdonas nada, sino que encima le endiñas parte de la deuda de su vecino. Es un truco barato que no sale muy caro. La quita que propone Montero es una muestra más de insolidaridad territorial e incentivación al derroche a cambio de profundizar en un modelo federal asimétrico en el que unos gastan y otros pagan. Así que no, María Jesús. Quita, quita, virgencita, que mejor me quedo como estoy.
Ahora venga, todos a cantar. Oye, reconozco, chicos, que lo de hoy es una pequeña provocación, así que pido perdón de antemano. O bueno, a lo mejor no, ¿eh? No sé, Carlos, Jorge. Año 1962, en Reino Unido, un grupo nuevo y desconocido llamado The Beatles publica un tema, este Love Me Do, mientras que en Estados Unidos ese año llegaba número uno este I Can't Stop Loving You de Ray Charles.
Lo que pasa es que uno inauguraba una época y el otro era la continuación de un epitelio de transición de la música norteamericana.
Pues sí, y este mismo año aquí en España, un joven madrileño de 19 años, estudiante de Derecho y portero del Castilla, filial del Madrid, sufre un grave accidente de tráfico que le deja semiparalítico durante año y medio. En ese largo periodo de rehabilitación le regalan una guitarra y con ella escribe sus primeras canciones y este giro del destino, ya sabéis, le acabará convirtiendo en leyenda de la música internacional. Moría el futbolista y nacía para el mundo Julio Iglesias.
De tanto jugar con los sentimientos.
No me puede gustar más a mí esta canción.
Viviendo de aplausos.
Sí, pues posiblemente sea también mi canción favorita de Julio Iglesias.
Sí, y además es la primera, Carlos, ¿no? ¿Esta es la primera que escribió?
No. Además no la escribió él. Esta canción, hay una versión de Jolly Holiday y demás gente, es una creación de un cantante francés. Lo que pasa es que la versión que le hizo Rafael Ferro, que es el productor y arreglista de esta pieza en la voz de Julio, fue sublime.
La confundió con La vida sigue igual, esa sí la escribe, ¿no?
Esa sí.
Esa sí, muy bien. Bueno, sí, a mí me apasiona esta canción. Vale. la provocación. Año 2025. Han pasado 63 años. Lo que más suena ahora en el mundo, lo siento mucho por vosotros, es el reggaetón y un cantante puertorriqueño que, a juicio de los puristas, no canta una birria.
Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Pues sí, es Bad Bunny, ya hablaremos un día largo y tendido. Está a punto de completar 30 conciertos en Puerto Rico desde el 11 de julio, 600.000 visitantes, en fin. Pero a lo que voy, tiempos, por tanto, de reggaetón, ¿vale? Ese es el contexto. 6 décadas después, otro futbolista del Madrid, con 5 ligas y 4 Champions, oye, pues ha querido ajustar cuentas con el club, con la música.
Yo mata por ti.
Carlos, ¿qué tal soportan tus tímpanos esta vieja música?
Es que lo del reggaetón es un tío tonto cantando.
correcto.
Con voz de tonto. Porque ella me dice, voz de tonto, de haberle pegado una paliza y está sonado.
¡Ojo con esto!
Y todos son iguales. Todos son iguales. Todos.
Pero mira,
es la IA,
mira.
En realidad canta la IA.
Mira su ritmo.
Esto es el autotune.
Claro, esto es un chat GPT cantando, en realidad, ¿no?
Bueno, yo ahí lo dejo.
Bueno, Carlos, todo tuyo.
Voy.
Puse corona, me pusiste
alas. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc en mostrador a 6,99 euros el kilo. Solo hasta el jueves en tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 207 euros por trayecto, volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 22 de septiembre.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches...
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Cuatro de septiembre, jueves.